En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras...
Muy buenas tardes de lunes, bienvenidos a todos y todas. Soy María José García y esto es Red Refugio. Un día más, vuelve Red Refugio, un programa que, como ya sabéis, tiene por objetivo reflejar la realidad de las personas refugiadas y mostrar la situación que impulsa a quienes quieren llegar a Europa por la frontera sur. Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Política Migratoria a través del programa Andalucía es Diversa. Y este espacio es producido por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, y la Onda Local de Andalucía. Hoy hablamos de adaptación, de empezar de cero y de los obstáculos a la hora de asimilar una nueva vida. ¿Cómo son los procesos de adaptación de las personas refugiadas? Así es como titulamos a nuestro programa de hoy.
Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una...
Y otro lunes más estoy con Luismi Millán, voluntario en CEAR. Luismi, ¿cómo estás?
Pues nada, bien, dentro de lo que cabe, ¿no?, de todo este follón.
Estamos en la tercera ola.
Sí, en la tercera ola, pero bueno, a mal tiempo, buena cara.
Pues la verdad que sí. Bueno, hoy vamos a intentar nosotros pasar un buen ratito. ¿Estás listo, no?
Sí, listísimo.
Pues venga, empezamos.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene y
Hace poquito, en uno de los últimos programas de Red Refugio, hablábamos sobre integración local. Fue el deseo que le pedimos a los reyes para las personas refugiadas, y es que entendemos que logrando la integración local obtenemos la vía de acceso a una vida digna de las personas refugiadas. Y esta integración local implica la integración legal, económica, cultural y social de las personas que obtienen la protección internacional en otro país diferente al de su origen. Pero claro, esa integración, esa adaptación, requiere de un proceso que suele ser largo y gradual y en muchas ocasiones complejo.
Me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
¿Cómo es el proceso de adaptación de una persona refugiada, por ejemplo, en Andalucía? ¿Cuáles son los principales obstáculos a la hora de adaptarse, de ajustarse a una sociedad diferente, con unas costumbres distintas, en ocasiones con un idioma desconocido? Pues está claro que no puede ser fácil y que las personas que encuentren a lo largo de su camino van a ser determinantes para estos procesos de adaptación. Hablamos de personas refugiadas también, pues entre ellas se brindan el apoyo y el cariño que probablemente echen tanto de menos. Hablamos, por supuesto, de los profesionales que están a su lado, proporcionándoles su ayuda y sus conocimientos para que conozcan sus derechos. Todas estas personas forman parte de su proceso de adaptación y este es precisamente el término que definimos hoy. Luismi, cuéntame cómo hablamos nosotros de eso, de la adaptación de las personas.
De la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande y aunque nadie me soporte...
Bueno, pues mira, María José, para empezar, te podría decir que este término viene del latín, como muchas de las palabras que sabes que conocemos. Primero está el prefijo ad, ad, que quiere decir hacia, y luego el otro trocito, adaptare, que significa ajustar o equipar.
el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado.
Esto es muy ilustrativo, Luismi, pero si nos metemos más en la materia que nos ocupa, ¿a qué se refiere este término, hablando de distintos grupos sociales como los que hoy nombramos?
Bueno, la adaptación a la edad, claro, refiriéndose a personas, es siempre un proceso complicado y difícil, como tú decías antes. Pues claro, ¿qué supone? Pues acomodarse a normas, a costumbres, que a veces son muy diferentes a las que traen de su entorno, ¿no?
Ya, pero Luismi, al final nosotros somos animales de costumbre, ¿no?
Claro, claro, y ya que nombras a los animales, te diré que ellos, los animales, se adaptan por pura necesidad al nuevo medio, y los que no lo consiguen, pues simplemente desaparecen. Claro, pero en el caso de los humanos, lo que hacemos es modificar patrones de comportamiento que teníamos de siempre, de toda la vida, y nos vamos ajustando a las normas del nuevo medio.
Y bueno, y además pues de esa forma vamos abandonando hábitos y costumbres que están muy arraigadas en nosotros durante años, ¿no?
Claro, y eso es especialmente doloroso para los migrantes y refugiados. Fíjate, tienen que adoptar en tiempo récord una serie de cánones de comportamiento que son ajenos por completo a su medio original. Tienen que aprender otro idioma, otro vestuario a veces, otras manifestaciones religiosas y sociales también, que les trae locos durante algún tiempo.
Al final todo dependerá de su propia capacidad intelectual y sobre todo también la emocional, ¿no? Que quizás sea la más importante.
Exacto, compi. Mira, en este mundo tan malvado, solo los fuertes sobreviven. Pero ellos y ellas, nuestros refugiados y migrantes, no lo tienen nada fácil.
Recuerdo que contigo fue tan diferente, tan natural. Jugando me decías que leías mi mente y era verdad.
Pues está claro, Luismi, que adaptarse a un entorno nuevo siempre es difícil, pero lo más difícil para ello creo yo que es sin duda el tener que hacerlo en muchas ocasiones como lo hacen, ¿no? Lejos de lo suyo, de su tierra, de todas las personas a las que quieren y forman parte de su vida y se han tenido que alejar para salvar la suya propia.
Evidentemente, a pesar de todas las dificultades de las que podamos hablar, que de hecho hoy vamos a hablar de unas cuantas, eso que dices, María José, es justamente lo que hace el proceso sea mucho más complicado. Alejarse de la familia, estar solo o sola, en fin.
Una historia, una canción y un beso en Madrid.
Y bueno, Luismi, ¿qué crees tú que es lo primero que puede empeorar ese desarraigo, ¿no? Esa distancia de la familia porque estás en un lugar diferente.
Hombre, yo lo tengo claro, María José.
¿Qué crees?
Entonces, pues mira, el rechazo, la discriminación, no será aceptado en el lugar, en la sociedad a la que una persona llega nueva, eso tiene que ser muy duro. La verdad es que complica mucho esa adaptación de la que hablamos, mucho más.
Pues efectivamente, eso es lo que yo te iba a decir. El principal obstáculo cuando hablamos de procesos de adaptación de las personas refugiadas es pues ese rechazo, ¿no?, que puedan sentir en el nuevo entorno. Estos son más bien dificultades sociales, ¿no?, a las que tienen que hacer frente.
Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid.
Y a estas dificultades sociales se suman las culturales, ¿no? Estamos hablando en muchas ocasiones de personas que no hablan el mismo idioma del de la ciudad a la que llegan u otras cuestiones que no son tan evidentes y que pasan más desapercibidas.
¿A qué te refieres?
Pues mira, por ejemplo, el simple hecho de ir solo o sola por la calle, sin miedo, sin preocupación, sin necesidad de eso, de ir acompañado. Eso para nosotros es una tontería, para muchas personas, sin embargo, es inviable. Llegan a España, Andalucía, y en este caso, algo que tú y yo vemos habitual, para ellos resulta asombroso y esa simple situación tienen que asimilarla, fíjate.
Pues sí, María José, llevas mucha razón. No es nada fácil. Y lo que nosotros ni siquiera nos planteamos como dificultad, pues resulta que para ellos son grandísimos obstáculos.
Me están torturando, no te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas para volar a otro lugar. Yo solamente...
Bueno, ¿qué pasa? Una vez que estas dificultades que has mencionado van desapareciendo, o en algunos casos se va aprendiendo a vivir con ellas, llegan más complicaciones, sí, sí. Y algunas, para las personas refugiadas, resultan muy complicadas de superar por sí mismas.
Pues no sé si una de las que puedes que te estés refiriendo, Luismi, sea lograr una independencia económica, ¿no? Por ejemplo, el acceso a un empleo.
Claro, claro. El acceso a un empleo o el acceso a la vivienda, ¿no? Que hace poco lo vimos con una persona refugiada de Colombia que participó aquí en Red Refugio. Ella nos hablaba de estas dificultades, que si te das cuenta, María José, son consecuencia de ese rechazo del que hablábamos hace un momento, ¿no?
Hombre, está claro que una persona como tú o como yo, que pueda tener la misma formación o la misma experiencia que nosotros, tenga más dificultades a la hora de encontrar un empleo, eso sin duda es motivado por racismo o discriminación.
Pues sí, y pasa exactamente lo mismo cuando hablamos del acceso a la vivienda. Situaciones de discriminación, de desconfianza, como decimos. Nos lo contaba una chica hace unas cuantas semanas en Red Refugio. El simple hecho de ser de otro país, de decir que eres una persona refugiada, hace que las dificultades se vean extremadamente reducidas.
¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué.
Y claro, Luismi, a todo esto que estamos comentando se añade un plus, ¿no? Uno que nos ha afectado a todos y a todas y que hace que este proceso de adaptación sea más complicado aún si cabe.
Supongo que estás hablando de la maldita pandemia, ¿no?
Pues claro, existe consenso a la hora de afirmar que la pandemia ha supuesto un trauma social, algo que ha sido inesperado e incontrolable y que ha amenazado nuestra seguridad y nuestra confianza como seres humanos. Entonces, desde este punto de vista, todas las personas están afectadas, ¿no? Pero bueno, es cierto que las personas refugiadas parten de situaciones de una mayor vulnerabilidad a la hora de afrontar esta situación, por lo que el impacto, por ejemplo, en la salud mental de este colectivo es mucho mayor.
Claro, y además es importante entender que estas personas refugiadas ya vienen de una situación de peligro, de una amenaza vital y de incertidumbre. Han huido de sus países, muchas veces sin una planificación previa, y la mayoría habiendo sufrido situaciones de violencia y de violaciones de derechos humanos muy graves.
Por eso la pandemia pues ha sido un duro golpe para personas que están en un proceso donde intentan reconstruir sus proyectos de vida, ¿no? La sensación de seguridad y confianza en el mundo que se estaba recomponiendo poco a poco pues se ha vuelto a romper.
Claro, desde el inicio de la pandemia la situación de aislamiento reactivaba pensamientos sobre vivencias traumáticas de estas personas y además nosotros también en realidad hemos experimentado eso, claro. Existe mucho desconocimiento y mucho miedo a la enfermedad. Pero es que para algunas culturas, las palabras virus o enfermedad van asociadas a determinados estigmas.
Y a todo esto, súmale, compañero, la preocupación por lo que pudiera pasarle a sus familiares en sus países de origen y a la que se añade también la de los riesgos derivados de la pandemia, como por ejemplo no tener medios económicos para hacer frente en caso de que algún familiar enfermara.
Pues sí, sin ninguna duda, María José. Los procesos de adaptación, la verdad es que son extremadamente complejos para las personas refugiadas, y más ahora en los tiempos que corren.
Pero ¿sabes qué, Luismi? Siempre, siempre hay una luz en el camino. Una luz que puede ser una buena noticia, una persona que te agarra de la mano y que te ayuda, que te hace ver que merece la pena salir adelante y que incide de lleno pues, en ese proceso de adaptación.
Así es, compañera. Y eso es justamente lo que le sucedió a Sara, con quien vamos a hablar a continuación. Ella llegó a España hace poco menos de 2 años y pasó por todo esto que hemos comentado. Un idioma diferente, familia de muy lejos, momentos de desánimo, en fin. Sin embargo, podemos decir que ha superado con creces ese proceso de adaptación del que hablamos hoy.
Pues bueno, creo que podemos saludar ya a Sara, que la tenemos con nosotros. Y bueno, bienvenida a nuestro programa Red Refugio. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas. Muy bien.
Bueno, creo que te hemos pillado trabajando, ¿no? Y que nos vas a dedicar un momentito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos quién eres, de dónde eres, cuándo llegaste a España, si estás aquí en Andalucía, cuéntanos.
Pues yo tengo 22 años, llegué a España, sí, hace casi 2 años, llegué desde Ucrania, soy ucraniana, uh-huh. Y vale, ahora estoy trabajando aquí, aprendí idioma y ya estoy construyendo mi vida aquí.
Cuando llegaste aquí, ¿cómo fue ese proceso? No sé si llegaste a Andalucía, si a qué punto llegaste.
Sí, yo vine a Málaga, esa fue la primera ciudad. Vine a Málaga y luego fui a un pueblo de Cádiz, uh-huh, donde estaba mi amigo, que él me, digamos, invitó para pasar un poco, descansar y dejar todo lo que pasó y,
claro,
dejar un poco pensamientos. Y estaba yo ahí, eso fue todo en Andalucía, fue la primavera y ya, pero de verdad que no podía empezar a aprender idioma.
Eso fue complicado para ti, ¿no?
Sí, el idioma al principio es que no entendía nada y la gente tampoco me entendían, y eso fue muy difícil.
Bueno, hoy estamos hablando precisamente de los obstáculos, de las dificultades que personas como tú que llegan a un sitio nuevo, ¿no? Se encuentran. Tú has hablado del idioma. No sé también que, aparte del idioma, que fue también más complicado para ti. No sé si llegaste sola, el estar lejos de los tuyos.
Sí, yo tenía que llegar sola. Mi familia está en mi país. Y sí, el primero que fue muy complicado es el idioma. Y cuando la gente no te entienden y además no puedes explicar, y a veces pasan situaciones cuando, no sé, parece que todo el mundo está contra de ti.
Claro, lo entendemos. Soy Luismi. Sara, ¿qué tal? Bien, ¿no?
Pero ahora sí.
Ahora sí, ahora claro. Después de estos 2 años, ¿no? Pues sí. Te quería preguntar, como persona que venías de fuera, de otro país, ¿tú sentiste al principio o luego después algún tipo de discriminación o de rechazo con la gente que te encontrabas?
Vale, digamos que discriminación aquí en España yo no he visto tanto a mi lado. Sobre rechazo, sí, yo creo que esto fue también por no conocer tanto el país, no conocer la cultura en algunos momentos, y también por el idioma. Creo que sí. Una vez yo me perdí en la calle, yo estaba, me quedé sin batería de móvil, y eso fue primeras semanas que yo estaba aquí en España, y yo intentaba de preguntarle a la gente, pero que digamos que nadie me podía ayudar. Y así yo estaba en la calle y no sabía dónde ir.
Claro, siempre situación difícil. Has nombrado antes a alguien, a un amigo de Cádiz. ¿Nos cuentas un poquito más en qué medida o cómo te ayudó? ¿Con el idioma solo o te ayudó a buscar un sitio donde vivir? No sé, cuéntanos un poco.
Sí, ese el amigo mío, él es de mi país. Y sí, él me ayudó con vivienda. Él estaba trabajando, pero él me ayudó con vivienda para corto plazo, para pasar un poco y, no sé, sobrevivir este tiempo.
Sara, nosotros sabemos que hemos hablado de que, bueno, a lo largo de vuestro camino, cuando llegáis aquí, pues siempre os encontráis con personas que os ayudan, con sobre todo cuando estáis en momentos más complicados, y creo que a ti te pasó algo así, ¿no? Tú tuviste un momento muy malo, de desánimo, ¿no? Estabas bastante triste y creo que te encontraste con algo, con alguien que te salvó, digamos, ¿no?
Sí, que primeros 3 meses yo casi no salía de casa y no tenía ganas ni hablar, ni de hablar, ni de nada. Tenía larga depresión, de verdad, porque mi familia estaba muy lejos, que yo llegué al punto donde no sabía qué voy a hacer. Qué voy a hacer luego con mi vida, cómo pasarlo. Y luego, de repente, que yo estaba en una iglesia, cerca de una iglesia. Ahí cantaban personas y yo estaba escuchando.
Bueno, y después de todo este tiempo que ha pasado, que has pasado aquí en España, en Andalucía con nosotros, y de todas las dificultades que has superado, ¿qué es lo más positivo que sacas? Danos un punto positivo, ¿no? ¿Eres feliz aquí ahora mismo?
Un punto positivo es que creo que nunca tengo que, bajar mis manos. Hay que siempre ver adelante, siempre intentar de vivir, de encontrar razón para vivir, porque yo lo sé que mi familia todavía está y yo lo sé que ellos solo quieren verme feliz, que no puedo estar mal por claro. Ellos.
Pues la verdad que sí, llevas toda la razón y bueno, eso de lo que habla es como llaman la resiliencia, ¿no? El superar todas esas adversidades y los obstáculos que tú lo has hecho, Sara, y nosotros te agradecemos que hayas compartido tu experiencia de vida con nosotros aquí en la Onda Local. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Estrella Galán, directora general de CEAR, y quiero felicitaros por llevar a cabo este fantástico y necesario programa que permite dar a conocer la realidad que viven las personas refugiadas, siendo capaces de ponernos en su piel. Por eso, yo también pertenezco a Red Refugio.
Pues muy emotivo el testimonio de Sara, la verdad, Luismi.
Sí, la verdad es que ha sido emocionante. Y además, claro, son de estos testimonios que arrojan esperanza, ¿no? Mucha luz. Ya decimos que huir de tu país es muy complicado y muy duro. Saber que siempre hay gente buena como la que ella nombraba y que te ayuda desinteresadamente, pues es muy, muy gratificante.
Y bueno, Luismi, una pregunta que te voy a hacer yo, que no viene mucho al cuento, pero ¿tú sabes lo que pasa este sábado?
Pues mira, me pilla despistado.
Bueno, no te asustes, no es nada malo. De hecho, algo bueno, el día 30 de enero, que es este sábado, es el Día de la Paz. Y bueno, desde CEAR hemos iniciado un reto para celebrarlo. No sé si lo conoces, se llama Construir con Corazón.
Uy, qué bien suena eso, pero ¿de qué se trata, compi?
Pues como ya te puedes imaginar, no voy a ser yo quien te lo cuente.
Ah, nos lo va a contar nuestra amiga Ángela, ¿no?
Efectivamente, así que si te parece vamos a conocer esa iniciativa de la que te hablo a través de la sección Refugiar en Positivo por Ángela Ibáñez.
Bueno, pues estamos un lunes más en la sección de Refugiar en Positivo, que bueno, como ya sabéis, pues intentamos traer siempre algunas noticias que arrojen un poco de esperanza a toda la situación de las personas migrantes. Hoy en concreto os queremos contar una iniciativa que surge a raíz del 30 de enero, que, bueno, como muchos sabéis, este día se conmemora la muerte de Mahatma Gandhi, que fue un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia, la resistencia pacífica frente a una serie de injusticias, y bueno, fue asesinado precisamente por defender estas ideas. El 30 de enero, pues, para conmemorar este hecho, la mayoría de los centros educativos celebran el Día de la Paz. CEAR se ha querido unir a esta conmemoración y quiere hacer partícipe a los centros escolares y a los alumnos y a las familias del siguiente reto que os vamos a contar, que está centrado precisamente, pues, en reivindicar una educación y una cultura que no permita la violencia y que esté basada en la paz. El reto consiste en hacer un corazón de origami que bueno, en la página de CEAR podéis encontrar un vídeo explicativo de cómo poder hacerlo, para que, bueno, posteriormente se puedan colgar todos estos corazones que construyan los alumnos en las redes sociales, etiquetando a la cuenta @CEARRefugio con el hashtag Construir con Corazón. Digamos que la campaña lo que pretende es que los más pequeños de la casa, pues, puedan participar en una acción dedicada, pues, a que también sean conscientes de la realidad en la que otros niños y niñas pues se ven sometidos, ¿no? Una realidad en la que muchos se ven obligados a huir de sus hogares a causa de la guerra o la persecución, ¿no? Y por este motivo, pues, también su educación a veces, pues, se ve afectada. Los adultos también pueden participar en esta iniciativa aportando un donativo a la campaña de crowdfunding para paliar la brecha digital, que, bueno, con una pequeña aportación, pues, lo que ayuda a ofrecer una educación continua a niños y niñas que lo necesiten, aportando las herramientas digitales necesarias para, bueno, su desarrollo educativo y psicológico. También desde la web de CEAR podéis acceder a esta campaña de crowdfunding. Y, bueno, tanto si formáis parte de la comunidad educativa o tenéis hijos que puedan participar en este reto o no, simplemente, pues queréis participar con algún donativo en esa campaña, pues os animamos a entrar en la web de CEAR, explorar un poco más esta campaña y bueno, celebrar con nosotros ese Día de la Paz.
La verdad es que el testimonio de Ángela me ha recordado, pero mucho, mucho, a mi etapa como maestro, que ha sido muchos años, y de todas las actividades que hacíamos en los colegios. Así que animo a mis antiguos compañeros, que lo siguen siendo todavía compañeros, claro, a que sigan haciendo todos esos miles de actividades creativas sobre el Día de la Paz.
Pues la verdad que sí, los animamos desde aquí. Y bueno, Luismi, nos quedamos sin tiempo, un día más, llegamos al final de Refugio.
Un programa más, María José.
Pues sí, concretamente el 120.
El 120 ya, madre mía, cómo pasa el tiempo.
La verdad que sí, Luismi. Nosotros encantados de seguir aquí cada lunes, como siempre, gracias a CEAR y a la Onda Local de Andalucía que hacen posible este programa, dirigido hoy por mí y por ti, Luismi Millán, y colaborando con nosotros Ángela Ibáñez en la realización técnica, Ángel Macías. Y bueno, recordamos como siempre que si queréis volver a escucharlo, lo tenéis disponible en nuestro canal de Spotify y de iVoox. Nos buscáis por CEAR Andalucía Red Refugio o bien en la web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es.
Y los saludo, María José, que no se les olvide. Si queréis saludarnos o darnos alguna recomendación por el programa, buscarnos en Twitter y Facebook por CEAR Andalucía. Nos escribís, nos contáis y os damos un número de teléfono al que enviar vuestro saludo.
Pues lo dicho, Luismi, nos despedimos. Te veo el próximo lunes. Muchas gracias.
Vale, de acuerdo. Hasta el próximo lunes.
Gracias a todos por hacer Red Refugio. Hasta el lunes.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
Onda Local de Andalucía.
Onda Local de Andalucía, la red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en internet. www.emartv.com. Noticias, cooperación, medio ambiente, voluntariado e información local. Un espacio libre, abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.emartv.com.
Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil, de tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Y va para bolero sediento y se ríe. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido.